noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Estes partidos de 180 minutos já temos provas e experiências que nos hablan que hay que jugar todo el tiempo con la concentración máxima, respetando. Es un rival que buscó todo el tiempo su gol y buscó irse a frente, no encontrar un gol hoy. Fue de los tipos de partido que nos salieron todo bien, todo cierto. Fuimos contundentes, dominantes, pero para mí el partido, el duelo sigue en abierto y el partido de vuelta va a ser muy duro, por cierto. Vamos a ver si aprendemos, ¿no?, con experiencias pasadas, y vamos a ver si en este duelo conseguimos cerrar de una forma mejor do que los dos últimos que citaste.
La voz de Andrés Jardinet, el técnico del conjunto del América, que golea y casi avanza a semifinales de la CONCACAF. Tigres empató en la casa del Columbus. El Pachuca visita al Herediano. Un saludo en este miércoles 3 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, John. Un gusto compartir con ustedes. Un saludo para todo el auditorio.
Se ha venido haciendo costumbre esta tercia a las 4 de la tarde. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo hoy prometo no tirar el café o haré el mejor intento.
Ayer hiciste un tiradero en la cabina de ESPN Radio Fórmula. Salpicaste a Rafa, que venía impecable con los zapatos boleados.
¿Sí? Por lo menos soy constante, ¿no?
Exacto.
Bueno, rápido, una de NFL muy buena. Stephon Diggs, gran receptor, fue cambiado hoy de los Bills a los Tejanos. Houston, me atrevo a decir que va a ser la sensación la próxima temporada, con CJ Stroud, con Noah Brown, con Joe Mixon de corredor, con los defensivos que firmaron. Pero hoy Stephon Diggs, él en un Monday Night llegó y se puso a hablar en español, ya pertenece a los Houston Texans. Ya colé mi información de la NFL.
Perfecto, y también sería bueno que colaras la de los tacos de Cirlón.
No.
Sí.
Sabes que a Dal Franco le va a Chivas, yo le voy a la América, y uno de los beneficios de ser americanista es que vas a comer con Adal y no tienes que pagar por las apuestas pendientes.
Claro, exacto. Ya nos contarás. Por lo pronto, el Inter de Miami recibe al equipo de Monterrey en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. También tendremos resultados de Europa. Escucharemos a Pete Rose, que se quedó pendiente platicar sobre el legendario pelotero, los palcos también.
Expandir un poco el tema, ¿no?
Claro, por supuesto. Y Nayeli Rangel fue operada con éxito de la fractura en la cara que sufrió recientemente.
Oye, qué actuación de Foulden, ¿eh?
Sí.
Con el City.
Extraordinaria.
Contra el Aston Villa, que es el que les ganó en la primera vuelta. Aston Villa le ganó al City, y ahora empezó ganando el City, emparejaron a uno, terminó 4-1 con un hat-trick de Foulden. ¿Qué
correcto. Y también Leverkusen derrotó al Düsseldorf en la Pokal 3-0. Paris Saint-Germain se enfrenta en la Copa de Francia. Fiorentina con Atalanta. 40 partidos invicto del equipo de Leverkusen. Impresionante marca del Bayer Leverkusen. Mientras que en la Premier se enfrentaban también el Arsenal y el Luton. Son partidos correspondientes a este miércoles. ¿Y ese partido cómo terminó, Rafa?
2-0.
2-0. Correcto. Efectivamente. Tendremos toda la información. Sí.
Y te firmo que hoy inicia Messi, ¿eh?
Esa es la duda. Y también para Monterrey, porque hay boletos en 50,000 pesos en la reventa por ver a Messi la próxima semana.
Bueno, ya les decía que hay palcos en 900,000 pesos, están vendiendo el palco. Imagínense las compañías en San Pedro Garza que, patrón, vamos a invitar a los clientes o no, vale 1,000,000 el palco y no sabemos si Messi se lesiona y no juegue.
Claro.
¿Sí? Pues ahorita, si tienes un palco, le dices, bro, a mí págame y aquí... Sí,
está la duda del resultado.
Claro. Sí.
Y aparte, Rafa y Beto lo han cuidado. Eso no quiere decir que se resienta.
Que juegue o no juegue.
Que juegue o no juegue.
Porque estaba escuchando también, digo, por ahí una información, no quiero decir que esté precisa, exacta, pero decían que los boletos estaban en $90. Y ya por la duda de qué pasará con Messi. Sí,
están con el alma en un hilo los regios para ver si viene Messi o no.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo del América fue muy superior ayer, ni a Melón le supo. El conjunto del New England Revolution ganó tranquilamente, ganó por goleada, 4-0. Está prácticamente la siguiente ronda el conjunto del América. Y César Caballero tiene la información del que siempre es el rival a vencer en el fútbol mexicano y también en CONCACAF. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Las Águilas del América ya regresaron a la Ciudad de México después de esta victoria que mencionabas frente al conjunto de New England Revolution. Aterrizaron aproximadamente a las 2:15 de la tarde en la capital de la República Mexicana. Fueron recibidos, calculo yo, por unos 35-40 aficionados que se dieron cita en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Estuvieron ahí presentes tratando de obtener una fotografía, un autógrafo con alguno de sus ídolos de la plantilla americanista. La mayoría de los jugadores salió deprisa, no dieron declaraciones a los medios de comunicación. Algunos sí se detuvieron a atender a los aficionados presentes, pero en su gran mayoría buscaban la salida lo más pronto posible. El América esta tarde recibe descanso, unas horas de reposo para que regresen a los entrenamientos el día de mañana, comenzando a preparar lo que será el duelo contra Santos Laguna. Hay buenas noticias, Israel Reyes regresó sin ningún problema después de esa fuerte entrada que recibió ante New England y que le hizo resentirse un poco de la rodilla. No hay ningún problema, pude platicar con él, me dice que está listo para jugar el fin de semana. Y ahora la gran duda que tiene el América es saber cómo está Julián Quiñones, que no realizó el viaje y que se quedó a rehabilitarse en la Ciudad de México de un tema muscular. Mañana lo van a evaluar para saber si es que está en condiciones de reincorporarse al entrenamiento con el resto de sus compañeros.
César, un abrazo. ¿Qué tan importante es lo que haga Pachuca Herediano pensando en esta regla del torneo del al que más goles mete recibe en caso que avance?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es importante, por supuesto, es el mismo mecanismo que se utilizó en la ronda anterior. Cada victoria te da puntos, mientras más goles metas, recibes más puntos y al final de esa sumatoria, si quedas por encima de tu rival de la siguiente ronda, entonces recibes el partido de vuelta. En el caso del América, en estos cuartos de final, ellos quedaron por debajo de New England Revolution. Sin embargo, el club de la MLS, con la mala fortuna de que en el día del partido de vuelta, es decir, el próximo 9 de abril, el estadio estaba ocupado, tenían un evento privado. Entonces, por ello, ellos se acercaron al América a pedir el cambio de localía y es por eso que el América recibe el segundo partido en el Estadio Azteca. Pero en sí, el América había quedado debajo de New England Revolution. Entonces, hoy América tiene una buena ventaja, suma 3 puntos con esta victoria ante el conjunto de Major League Soccer, marca 4 goles y me imagino que no tendrán o no deben de bajar el pie del acelerador porque sí, ya sabemos lo que pasó en la ronda anterior ante Chivas y también mientras más ganes y mientras más goles metas, aseguras esa posibilidad de tener en Santa Úrsula el juego de vuelta de una hipotética semifinal ante Herediano o ante el conjunto de Pachuca.
Y sobre todo que sabes que ir a Pachuca a cerrar te cuesta trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que Pachuca es una plaza que se le complica al América. Ya en este torneo cayeron ahí en el Estadio Hidalgo frente a los dirigidos por Guillermo Almada. Históricamente el conjunto de los Tuzos se le indigesta al cuadro americanista y bueno, si puedes tener la ventaja de recibir el partido de vuelta, todo eso sirve y todo eso suma a la hora de un duelo de eliminación directa.
César, ¿qué tanto sientes que cambiará la alineación americanista para el partido contra Santos Laguna del fin de semana?
Mira Beto, hay que esperar al día de mañana, seguramente los jugadores van a hacer trabajo regenerativo en su gran mayoría, los que más jugaron ante New England, pero lo que he podido ahí indagar, lo que he podido preguntar es que no vamos a ver un cuadro. Tal vez Andrés Jardines iba a poner algunos de los titulares para tratar de presentar una cara competitiva frente al cuadro de Santos Laguna y también de alguna manera hacer rotaciones para gestionar a la plantilla. La verdad es que el partido contra Chivas de vuelta de la ronda anterior sí dolió al conjunto americanista, se dieron cuenta de que hay antecedentes de que el equipo se confía, se relaja en el duelo de vuelta, entonces Andrés Jardine también va a guardar algunos titulares para este encuentro para tratar de evitar alguna sorpresa desagradable. Yo me imagino que el sábado en la Comarca Lagunera vamos a ver un equipo mezcladito que no va a ser ni todos suplentes ni todos titulares, quizás por ahí un 60-40.
Exacto, va a campechanear. Por decirlo coloquialmente, el técnico Jardinés. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Rafa, ¿tú serías partidario de que jugara con suplentes en la vuelta contra Revolution?
No. Ah, o sea, con suplentes. Sí, ya un cuadro más alternativo.
Antes está el juego contra Santos,
sí,
Laguna.
Sí, por supuesto. Uh-huh. No, contra Santos, no, porque
una mezcla, como dice,
a la América le ha costado tomar el liderato del torneo por la campaña también de Monterrey. Pero ya que eres líder del torneo, o sea, ok, compartido en puntos, pero diferencia.
Pues mejor estás, diferencia de América, sí.
Estás arriba, pues buscar mantenerlo, ¿no?
Sí.
Está el antecedente. Y también los otros, ¿no? Que tuvo con el Tan Ortiz, con Solari, pero el último de Jardiné, bueno, pues el cierre fue muy importante para el América. Entonces, yo creo que el resultado que obtuvo la América me pareció un partido sencillísimo.
Totalmente.
Para el América.
Regalado.
Francamente, es un equipo.
Esa es la palabra,
que está lejos de ser competitivo.
De acuerdo.
New England.
Lo decíamos ayer.
Último lugar de la tabla en Estados Unidos.
Un punto. Tiene un punto.
Sí, de acuerdo.
Se enfrentó el más malo contra el más bueno y se mezclaron las
el
cosas.
El mejor de México contra el peor de Estados Unidos.
Sí, estoy de acuerdo. Pero hubo equipos que, por ejemplo, jugándole, ¿qué antecedentes había del equipo nicaragüense?
Claro, el Real Estelí.
Real Estelí. Ninguno.
Sí.
Como antecedentes, digo. Ok, creo que fue subcampeón ese último año, pero el fútbol de Nicaragua está muy por debajo del nivel de competencia de los equipos,
claro,
de la Liga de Estados Unidos. Y ahí el América, por soberbio, lo que quieras,
sí, sobrado,
sorprendido.
Sí, confiado.
¿Qué pasa? Muchas veces te confías.
Sí.
Creo que hasta se confiaron cuando llegó Chivas aquí al Azteca y pasó lo que pasó
y
en el primer tiempo.
San Luis en el partido.
Y también,
de vuelta.
Fíjense que, a ver si lo podemos contactar, porque es compañero nuestro en Buenos Aires, Argentina, Martín Arévalo, de ESPN, de Radio La Red. Él está diciendo que su información es que Messi no jugará esta noche frente a Monterrey por la CONCACAF.
Y lo publicó hace 36 minutos.
Hace 36 minutos. A ver, le voy a mandar un mensaje a ver si... Digo, será bueno.
Que no va a jugar, ¿por qué, perdón?
Que no. Que
no quieren arriesgarlo.
O sea, ya confirmado.
Aunque ya está en buenas condiciones.
Él dice, Martín, dice que evoluciona muy bien, pero no vale la pena arriesgar. Entonces le voy a mandar un mensajito aquí al buen Martín, a ver si nos...
Pues sería oportuna la información.
Sería bueno saber de dónde, ¿no? Porque ahora lo que están ahorita publicando es que la prensa en Buenos Aires, Argentina, está más al tanto de lo que pasa con Messi que la prensa que cubre al Inter Miami en Miami, que eso luego pasa muy común,
claro,
porque hay las relaciones de la prensa con el jugador o el cuerpo técnico.
Claro.
Entonces habrá que ver lo que dice Martín, ¿no?
De acuerdo, pero independientemente de lo que diga, aquí no hay vuelta de hoja. El jugador o está o no está, y más una figura como Messi.
Claro.
¿Sabes qué? O está realmente para jugar, pues ya hiciste entrenamiento intenso y te diste cuenta, aparte con la experiencia de Messi. Hay que acordarnos de lo que le pasó la parte final. Bueno, cuando terminó la League Cup.
Sí.
Una lesión igual a la que tiene.
Ahora, Rafa, yo no diría que el Miami sin Messi se convierte en un equipo vulgar.
No, no.
Sigue siendo un equipo importante, pero lógicamente.
Sí.
No. Y no estamos descubriendo el hilo negro, y sobra decir que es el epicentro del equipo, el alma del equipo, el mejor jugador del mundo y quizá de la historia. Así que sí cambia el panorama si está Messi o no está Messi.
Beto,
y también de cara a Monterrey la próxima semana.
Yo me fijé mucho y lo comentaba en Picante, y hasta te pregunto a ti, Rafa. Yo vi a un Luis Suárez, a veces como reportero de cancha.
Que ves, un poco pasado de peso,
que,
¿no?
Que ves ese atleta que tiene el olfato.
Sí, extraordinario.
Que tiene la sensibilidad, pero su cuerpo le está diciendo a las órdenes del cerebro, ya no puedes, Luis. Es decir, yo vi ciertas jugadas que se le ve una frustración decir...
Sí, me cuesta.
A mí
lógico.
Una vez Loren Ochoa me dijo, John, lo más difícil cuando me retiré es cuando tu mente le dice al 6 de fierro qué hay que hacer. Y el cuerpo le dice a Lorena, no,
¿qué es lo que puedo hacer?
Ya no puedes hacer lo que hacías antes.
Y eso ocurre en todas las actividades
físicas, deportivas. Y yo me quedé con la impresión el sábado de una frustración inmensa de Luis Suárez.
Yo te digo algo, no seguí partidos completos, pero sí algún tipo de resúmenes de su estancia en el fútbol de Brasil. Y la verdad, ya estaba ya lejos de lo que fue Luis Suárez.
De acuerdo. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi, el técnico del equipo de los Tigres, el equipo regiomontano, que saca un valioso empate. Gol de Gignac en la cancha del equipo de Columbus.
Por las dos cosas. Creo que es buen resultado. No es nada fácil en este escenario y ante el campeón actual de la MLS, ante un gran equipo como nos enfrentamos. Entonces creo que el resultado Hacer un gol de visitante en este torneo nos sirve para ir con una ventaja en un eventual empate, entonces en 0-0. Entonces creo que el resultado es bueno. Nos hubiera gustado ganar, sin duda. Veníamos por el triunfo, pero también somos conscientes de que nos enfrentábamos a un gran rival. Y el desempeño me gustó mucho por lapsos, porque intentaron hacer lo que planificamos y realmente se entregaron. Hoy todos dejaron todo en la cancha, y eso a nosotros nos da mucha satisfacción.
Es la voz de Siboldi, el técnico del equipo de los Tigres. Un buen empate del equipo regiomontano. Viene la vuelta en la cancha de los Tigres en Monterrey.
Para como se dio el partido, fantástico, sí. Para Tigres.
Sí, sacó una renta muy buena.
Es que es un empate con ventaja.
Sí, de acuerdo, por el gol, claro, de exactamente, claro. Oye, Rafa, está John delicado de salud, está internado. César Luis Menotti, el legendario campeón del mundo con Argentina en 1978, está internado en un hospital en Buenos Aires, Argentina. Le están haciendo estudios por una anemia. Se encuentra estable, según informes de la agencia EFE, pero no cabe duda que preocupa la salud del flaco Menotti, una figura importantísima en la historia del fútbol, de la táctica, de los campeonatos mundiales.
Nos apoyó en
de la filosofía del fútbol.
Excelente
también.
Excelente persona.
Y lo que apoyó al fútbol mexicano en su momento.
Le cambió la mentalidad.
92, 93.
Lo que aportó en el fútbol mexicano, sí. También muy importante.
Y sí, todo el esfuerzo que hizo Mavredi, que de paz descanse el Cuico
Ibarra.
Para traerlo al frente de la selección. Y luego pues, los batearon y por supuesto tuvo que irme el flaco.
Yo tengo algo para Rafa.
Año 91.
Regresando de corte.
Perfecto, volveremos enseguida.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Siento que son cositas que me faltaban para mi carrera. Creo que enfrentar, ya me tocó compartir con él, jugar con él, entonces ahora me toca enfrentarlo, entonces creo que tratar de hacer un gran partido, siempre con esa motivación. Creo que no hay mayor motivación que esa, que enfrentar a buenos jugadores, a grandísimos jugadores, y más que nada a él, que creo que lo ha demostrado que ha sido el mejor de la historia por su constancia, por su a lo largo de mucho tiempo mantener su nivel. Creo que eso no lo ha logrado cualquiera.
Maxi, ¿ya hablaste con Leo? ¿Algún intercambio de mensaje? ¿Alguna apuesta por ahí?
Por un amigo en común hablamos y nada, creo que ahí nos advirtió que como nosotros habíamos ganado muchas veces, que lo dejemos de ganar, así quedamos todos contentos. Además, nosotros ya estamos clasificados al Mundial. Creo que están pensando en que esta es nuestra competencia, la sabemos jugar, entonces creo que también... Que se está sintiendo ese respeto a Rayados de su parte, y nosotros también tratar de respetarlo al Inter y tratar de no confiarnos, porque es un gran rival y tiene grandísimo jugador. Entonces va a ser un lindo partido, un gran desafío, y ojalá salga todo bien.
Intercambio de mensajes entre Maxi Mesa y Leo Messi vía un amigo en común. Pero, Héctor Tello, gusto en saludarte. Cambian los momios, cambia el escenario, cambia el panorama, porque según reportes de Martín Arévalo, que nos dice John, que tiene 250 mil seguidores, es decir, es un periodista reconocido, no jugará Messi, según Martín Arévalo, el día de hoy. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos para todos. Sí, evidentemente cambia el panorama. Incluso en Rayados, pues se habla de esa posibilidad de que esté el astro, ¿no? Y si realmente la postura tendría que modificarse. Bueno, Monterrey que sí tiene ya definido el 11 con lo que trabajó el día de ayer Fernando el Tano Ortiz y lo que podemos saber a la distancia desde acá, desde Monterrey, iría con su mejor cuadro, con Esteban Andrada, con Eric Aguirre, que le ganó ya la titularidad al colombiano Estefan Medina, Víctor Guzmán, Héctor Moreno en la central, Gerardo Arteaga en la lateral por izquierda, en el medio campo con Jorge El Corcho Rodríguez y Luis Romo como volantes de recuperación, Romo un poquito con mayor libertad, Sergio Canales como enganche, por derecha Maxi Mesa como volante de amplitud, por izquierda Jesús Gallardo en las mismas funciones y como eje de ataque Brandon Vázquez, que ya pues es el centro delantero titular, le ganó la partida a Germán Berterame. Y bueno, lo que sabemos de si Messi no arranca como titular, bueno, pues estaría jugando el Tata Martino con Drake Callender, con Marcelo Weigand, con Tomás Avilés, con Sergi Christophe, Nico Freire, ex de los Pumas, con Jordi Alba, Busquets, Diego Gómez, Julián Gressel, Luis Suárez y Robert Taylor. Así iría el Tata Martino en caso de que no esté el astro argentino. Es lo que podemos saber acá a la distancia de todo.
Oye, Héctor, ¿te acuerdas que te preguntaba hace unos días de los palcos carísimos? Yo decía de broma que ahorita en San Pedro García están en varias empresas, ya sea de vidrios, de refrescos, de cervezas, de acero, diciéndole al patrón, pues vale 900,000 invitar a los clientes al partido la próxima semana, pero está en duda. ¿Has podido averiguar ya algunos números más sólidos de lo que están revendiendo palcos y boletos para el partido pensando que va a jugar Messi en Monterrey?
Sí, John, como estás gustando arte, incluso mandé mensaje justo cuando acabamos el reporte, mandé mensaje y le dije, ¿qué tan real son estos números, estas versiones? Y me dicen, te vamos a pasar las localidades que están disponibles, que son las premium, y con los costos reales no he recibido todavía el correo de regreso ni el mensaje, pero lo voy a volver a checar para que antes de que se dé el partido de vuelta tengamos ya números reales. No quise preguntarlo por un lado de alguna empresa, porque evidentemente en los intermediarios, John, cuando en esas empresas se meten a querer comprar algunos boletos o accesos a este tipo de zonas, pues evidentemente también pasan otros costos a sus empresas para que haya alguna ganancia. Entonces puede ser así.
Sí, la comisión.
Sí. Exactamente. Parece que más ese número es de una comisión que de lo que realmente Monterrey, el Club de Fútbol Monterrey, pueda estar vendiendo la localidad.
Sí, me recuerda como cuando viene la NFL, ¿no? Cuando la NFL viene al Azteca, acaban vendiendo en 40, 50 mil pesos cada boleto, güey.
Sí, claro, eso es la gran incógnita, Héctor, para la próxima semana. Gracias por tu información, Héctor, allá en Monterrey.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes para todos.
Yo tenía ganas saludarte. De preguntarle a Rafa, ¿qué jugadores te tocó, Rafa, esa expectación? Es decir, está Pelé, ¿quién más que decías, wow, va a venir tal, como ahorita están en Monterrey con Messi? ¿Qué recuerdas de que era otra época? No había redes sociales, no había tanta prensa, pero ¿cuál era la expectación de quién y cuándo?
Bueno, naturalmente la de Pelé, ¿no? Y la de Pelé era más lógico entender y saber que se iba a presentar con Santos que con la selección de Brasil. Entonces venía Pelé, y el hecho de que fuera Santos un equipo chico, pero con la figura de Pelé se volvió el equipo más requerido en todo el mundo. Y traía jugadorazos, porque traía, por ejemplo, la delantera jugaba Dorval de extremo derecho, Mengalbio de volante por derecha, Pagao, que era el centro delantero bajito, luego jugó Coutinho, que fue compadre de Pelé, y jugaba Pepe.
¿Qué año era ese?
Un español brasileño 68. Zurdo.
¿Qué año?
Bueno, pues más cuando o menos. Esto te hablo de
antes del Mundial de 70?
Sí, 60 y tantos.
Okay. Sí, 68 por ahí.
Cuando vino y perdió con Necaxa 4-3, Necaxa empató jugando.
Con el Atlante.
Jugando el negro Dante Juárez, que era jugador de Monterrey como refuerzo, y un atlantista, Héctor González Larrazolo.
Larrazolo, claro.
Que curiosamente su trayectoria, yo debuté jugando a Héctor, pero curiosamente estuvo como refuerzo y jugó de lateral, sí. No de central.
Claro.
Ahora, venían figurones en todos los equipos. Por ejemplo, cuando vino aquel equipo húngaro, el Guipes de Hungría, que traía al centro delantero, Florian Albert. Y bueno, si nos ponemos a repasar, en todos los equipos, Botafogo, que venía Didi, venía Arlindo, aquí jugó, bueno, inauguró el Azteca,
claro,
jugando
en 66.
Con el América. No, grandes figuras, ¿eh?
Por
venía
supuesto.
Algunas selecciones, pero a los famosos pentagonales era una excelente oportunidad.
Me acuerdo.
De grandes equipos y selecciones antes de arrancar los torneos.
Claro. Ahora, yo creo que es el equivalente a aquel Santos con Pelé en México, este Inter de Miami con Messi en Monterrey la próxima semana.
¿Y se acuerdan cuando vimos Boca con Maradona?
Boca con Maradona en la cancha del Estadio Azteca contra el América. Vamos a ese día se estrenó El Alumbrado y estaba Verónica Castro ahí como madrina del América esa noche en el Estadio Azteca. Vamos a escuchar a Luis Suárez, atacante del equipo del Inter de Miami.
Reta, Pato, Mota, Gargano, unos cuantos jugaron ahí y no he hablado con ellos, pero ya sabía cuando estaban ahí de me habían hablado muy bien, un equipo muy, muy poderoso a nivel futbolístico, de que los mismos jugadores mexicanos les gusta ir a jugar ahí. Así que bueno, va a ser un lindo desafío de afrontarlo. Para nosotros es lo que vengo diciendo, ¿no? Que nos genera ilusión esta competición y ganarle o intentar ganarle o ponerle las cosas difíciles a un rival tan fuerte como lo es Monterrey sería muy lindo para nosotros.
Si Messi no juega, como todo parece indicar, Rafa, ¿qué tanto crecen las posibilidades o qué tanto mejor es el plantel de Monterrey en su conjunto al del Inter de Miami?
Yo a mí me parece que sí inclina la balanza, ¿no? De por sí me parece mejor plantel Monterrey que el Inter de Miami, sin que con esto diga yo que es descarado favorito. Jugando Messi las cosas se emparejan o si incluso se pueden inclinar para
es el, que tiene
para
la
el conjunto de Miami. Pero Monterrey tiene, como plantel, tiene un gran plantel. Tiene buena dirección técnica. El partido pinta muy, muy interesante, pero claro, todo está centrado en la figura de Leo Messi. Entonces, la ausencia de Messi, pues quieras
sí,
o
cambia.
No, sí, sí.
Cambia el panorama.
Sí, cambia.
Obviamente. Yo estaba 6 de la tarde, tiempo en el centro de México, Inter de Miami contra Monterrey.
Mire, nomás para darse cuenta más o menos cómo los momios y seguramente van a cambiar si se confirma que no va Messi. Si le apuestas al Inter a ganar, paga más 151. Es decir, apuestas 100 para ganar 151. El empate es más 255 y paga más a Rayados más 163. En estos momentos te paga más apostar a que gane Rayados a que gane Inter Miami. Cuando salga, que nos puede tocar en la recta final del programa, te juro que ese momio, si se confirma que Messi no juega, del más 163 se puede bajar a parejo, a más 100. ¿No?
Sí.
Así es la magnitud hasta en el mundo de las apuestas.
Interesante,
¿no?
Cómo fluctúan los momios.
Claro, dependiendo de las noticias.
Claro.
Por eso es cuando empieza, Messi o no. Hay ese mundo de la información privilegiada que vigilan mucho. Porque claro. Imagínate que alguien adentro del equipo del Inter ya filtró. Que
claro,
no
porque
juega.
Esa información influye directamente en las apuestas.
Y alguien ya sabe.
Claro.
Y agarras un mejor móvil porque te pasaron la información.
De acuerdo. Vamos a una pausa y volveremos para hablar con Jesús Bernal sobre el equipo del Guadalajara y la presencia de las Chivas en el próximo partido.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde En ESPN Radio Fórmula, Puente, Sutcliffe y Murrieta. Y vamos contigo, Jesús Bernal, con la información del equipo del Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Muy buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza en ESPN Radio Fórmula. Pues, bueno, ya el equipo del Guadalajara que continúa con esta preparación para enfrentarse al Puebla, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago, pues ha comenzado a hablar con el grupo de la importancia que tiene este partido, que le permitiría a Chivas continuar en esa zona de la búsqueda de la clasificación. El triunfo contra Monterrey les acotó la distancia solamente a 3 puntos con respecto al sexto lugar, entonces cobra muchísima importancia el ganar este partido. El día de mañana será cuando comience ya a perfilar su 11 el técnico del equipo Fernando Gago para este compromiso, pensando en lo que pueda ocurrir ya con Chicharito, con Isaac Brizuela, con el Chiquete Orozco, que están listos para jugar después de que los primeros dos se perdieran el duelo contra Monterrey por una infección estomacal, y el Chiquete que saliera justo con molestias del partido, por lo que no pudo culminarlo. Así es que pues ya en el día de mañana habrá un poco de más luz con respecto a ese sentido y a lo que viene para el equipo del Guadalajara en el compromiso contra Puebla, Beto.
Platicamos hoy en Picante de la especulación de que si Chicharo no está al 100, pareciera que Guadalajara y Gago lo prefiere poner de titular de local. No sé si son los intereses de la televisora, pero da la impresión como que están favoreciendo cuando juegan en casa, ¿no?
Sí, John, buena tarde. Es que tal cual ha ocurrido así. Anticiparon su debut para ponerlo en casa contra Pumas, porque su debut estaba programado para marzo frente a Cruz Azul y fue en febrero contra Pumas. Después Chicharo fue titular en casa contra León. Chicharo fue titular en casa contra el América. Y cuando le ha tocado visitar al equipo de Guadalajara en los últimos partidos, desde que él volvió, que fue contra el equipo de Cruz Azul, que fue ahora contra el equipo Rayados de Monterrey, pues no aparece en el once inicial. Por eso es que pues se habla de esta suspicacia del por qué Javier Hernández como local es titular y como visitante no.
Jesús, por otra parte, también allá en Guadalajara nos hemos dado cuenta de la fuerte presión sobre Beñat San José, el técnico del equipo del Atlas. ¿Tú crees que si vuelve a perder estaría fuera del conjunto rojinegro?
Fíjate que por ahora no, Beto. La confianza está en el español depositada de aquí al final del torneo. Ahí se sentarán a evaluar, van a definir lo que pueda pasar con el estratega, pero hasta ahora, a pesar de que el Atlas tiene 10 puntos, está virtualmente eliminado del torneo, pues ya la directiva le va a permitir terminar. Luego vendrá el balance. Pero hay una cuestión muy importante que también la directiva entiende, que ellos han tenido parte de culpa porque deshicieron al equipo bicampeón. O sea, vendieron lo que pudieron vender, Quiñones, se les fue Julio Furch, vendieron a Bella, vendieron a Ociel Herrera. Entonces prácticamente desmantelaron a este plantel y asumen, digamos, ese costo por haber sido bicampeones y por obtener una ganancia de jugadores que probablemente en el futuro ya no sacarían. Entonces, por ende, es que han sido muy pacientes con el técnico, entendiendo que también la directiva tomó la decisión de tener un plantel más débil.
Exacto, Herrera a Tigres, Quiñones al América, varios cambios, el desmantelamiento de un Atlas que da pena, que da grima en este torneo. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. ¿Cómo ha dejado que desear el Atlas, Rafa, en este torneo?
Sí. Aparte, qué cantidad de expulsados. Algunos de manera absurda. El último de Santa María, que va y raya el punto penal.
Sí, sí.
Digo, no puede ser un jugador
de primera división seleccionado.
De Perú, ya con una trayectoria importante, con un conocimiento pleno de lo que es la institución, con haber coronado 2 torneos, no puede ser eso.
Sí, me acuerdo de las marcas que ponía Miguel Marín en el área hasta que se prohibió
y él
hacer
ponía,
eso.
Algunos porteros rayaban.
Sí, me acuerdo.
La línea del poste, lo que hacía referencia.
Exacto.
Del poste y luego una del penal en el centro. Uh-huh. Y Miguel, si mal no recuerdo, creo que ponía algodones.
Ah, eso no me acuerdo.
Desde Ataulfo Sánchez.
Ataulfo, portero del América, claro.
Yo creo que eso vino seguramente de escuela sudamericana, principalmente argentina.
Claro.
Eso de poner como marcas para cosas, hasta en la NFL, en Lambeau Field se hablaba que en su momento Aaron Rodgers y Jordy Nelson tenían tal comunicación que le decían, pues mira, ya te puse unas marcas, tú párate ahí y tú nomás alza el brazo, yo te pongo el pase, pero ahí está la marca. Entonces, yo creo que en muchas cosas se ha utilizado eso porque es una manera de saber mantener la distancia adecuada, ¿no?
Claro. Vamos contigo, León Lecanda. Gusto en saludarte. Información de Pumas y de la Máquina Cementera.
Sí, Beto, dos equipos que no andan nada bien en lo que va de este torneo, sobre todo en las últimas jornadas. En el caso del Club Universidad, si hoy terminara el Clausura 2024, quedaría fuera de zona de play-in. Es un equipo que no ha podido ganar un solo partido en calidad de visitante, apenas 2 empates, 4 derrotas, que tiene 5 encuentros consecutivos sin victoria, es decir, solo 2 de los últimos 15 puntos en disputa, y que le urge regresar a la senda de la victoria. Hoy estuvimos con Poncho Monroy, el lateral izquierdo de Pumas, habló en conferencia de prensa, señaló que para el plantel que tiene Pumas y los pocos cambios que se hicieron entre torneo y torneo, quizá el más significativo, el hecho de que saliera Antonio Mohamed de la dirección técnica y se quedara su auxiliar Gustavo Lema, pues el equipo debería estar mejor. Tratará este viernes Pumas, Beto, de visita contra Mazatlán, de retomar la senda de la victoria porque tiene un calendario complejo. Enfrentará a León, América y Querétaro. Y específicamente León y Querétaro son dos equipos con los que pelea palmo a palmo en la zona de, intermedia de la tabla general para tratar de meterse a el play-in o esta nueva especie de liguilla, ¿no? O previa a la liguilla.
Exacto. Vamos a escuchar justamente a Pablo Monroy, jugador del equipo universitario.
Son finales por el simple hecho de que nos estamos jugando la clasificación en la siguiente ronda. Creo que el equipo ha trabajado, sabe que pues tenemos un plantel vasto para poder pelear por la clasificación, para poder pelear por el campeonato. Así es como yo lo veo, porque volteo a ver las caras que hay en el vestidor y pues tenemos mucha calidad dentro del mismo. Creo que el equipo está muy unido, está consciente de que nosotros mismos nos metimos en esta situación y que juntos tenemos que salir adelante para poder lograr lo que es el objetivo, que es clasificar a la siguiente ronda. Creo que se debe más a un tema de suerte. Creo que a veces la suerte no ha estado de nuestro lado. Creo que el equipo ha trabajado, como les digo, ha trabajado pues todas las semanas, desde el inicio, desde el día 1 hasta la actualidad. Creo que pues simple y sencillamente a veces no se han dado los resultados como nosotros esperamos, pero créanme que el equipo trabaja a diario para mostrar siempre pues la mejor cara del equipo y que lo más importante es la victoria y seguir pues trabajando y progresar como equipo.
La voz de Monroy del equipo universitario. Y León, tienes más información antes de cerrar tu reporte.
Sí, Beto, y respecto a Cruz Azul, bueno, tratará también de salir de la mala racha el equipo de Martín Anselmi, solo una victoria en los últimos 5 juegos. Le ha empezado a pesar ya en estas alturas del torneo el plantel tan corto que tiene el técnico argentino. Enfrentará a Rayados de Monterrey, uno de los 3 mejores equipos del campeonato. Cierto, el equipo regio viene pues a esta media semana, ¿no?, con la actividad en Liga de Campeones de CONCACAF frente a Inter Miami, pero lo cierto también es que no será una prueba nada sencilla en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ahí estaremos el sábado por la noche, Beto. Cruz Azul trabajando a puerta cerrada. Mañana sí, conferencia de prensa con Rodolfo Rotondi y una entrevista que tendremos con Gonzalo Piovi. Invitamos a la gente para que mañana esté muy pendiente de todos los canales y espacios de ESPN en televisión, en streaming, en radio y por supuesto también en nuestro portal de internet.
Perfecto, muy oportuna la entrevista al argentino Piovi, defensor del equipo de la Máquina Cementera. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias, buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, y habrá que ver cómo cierra el torneo Cruz Azul, que lo arrancó muy bien, jugando vistosamente, con un fútbol muy agradable, Rafa, y que empezó a perderse un poco, a difuminarse un poco en las últimas semanas.
Sí, todavía incluso me parece que en el arranque del partido frente a Pumas tuvo algunos momentos que se acercaron al fútbol,
sí,
que hizo desplegando.
Hubo momentos, sí, en el 0-0.
Sí, en el primer tiempo.
Sí.
Yo incluso como vi la balanza y como vi, no estando tan de acuerdo en el parado del equipo, ¿no? Porque fue muy extraño ver que no jugara Lira y que jugara Salcido.
Claro, al público universitario no le gustó nada lo de Lema. frente a Cruz Azul. Pero te refieres tú a la máquina, ¿no?
No, a la máquina.
Sí, claro.
Sí, a la máquina.
Sí, porque también el planteamiento de Pumas dejó mucho...
No, desde luego.
Claro.
Sí, desde luego, y jugando sí, de local.
Exactamente.
Pero bueno, me parece que en el partido emparejó en el segundo tiempo Pumas.
Algo, sí.
Pero pues, al final de cuentas yo creo que fue un resultado justo, pero están los dos equipos por debajo, sobre todo lo que marcaron en el arranque del torneo.
Exactamente. Y ayer irrumpió aquí en la cabina Vini Castilla, el formidable pelotero mexicano, y dejamos en el tintero el tema de los palcos del Estadio Azteca, porque hay una evidente disputa, John, entre los propietarios de los palcos y el Estadio Azteca, rumbo al Mundial.
Los tiempos han cambiado muchísimo de 1986 a la fecha. Hoy en día, un boleto VIP de hospitality en un buen palco está valuado en $3,000 para arriba. O sea, la gente en Qatar que pagaba para un hospitality $1,500 era en gallola con el acceso a tomarse dos cervezas en un hospitality. Entonces, para el Mundial del 2026, imagínense que todos los boletos de los palcos valen de $3,000 para arriba porque se venden, ¿ok? Entonces, si tú tienes un palco de 15 lugares, pues multiplica 15 por 3,000 por cada partido que se juegue en el Azteca. Es decir, de entrada ya es otra valuación económica. Cuando el Azteca firma con FIFA, el contrato dice que le entregas limpio el estadio. El 100% del estadio es para FIFA. Ok, ahora tienes que entrar a negociar, porque no vale lo mismo un palco a media cancha que en una esquina. ¿Ok?
Y hay tres niveles.
Entonces, lo que pasa es, si tú tienes un palco, pues te van a decir, te cuesta $3,000 por boleto, por partido, son $100,000 si quieres tu palco, ¿no? Hay quien dice que no, obviamente.
¿Pero qué no los propietarios
no son
tienen,
los que
derecho
tienen
derecho a usufructuar su propiedad privada?
Totalmente, y tienen la validez de pelearlo, pero al mismo tiempo, el contrato que firmó el Estadio Azteca con FIFA es que todo el estadio le pertenece a FIFA. Entonces el Estadio Azteca tiene que negociar y limpiar y tratar de sanear ese tema, porque pues, a final de cuentas, si estoy inventando, 50 palcos no se arreglan, pues tienes que pagarle a FIFA lo que vale cada uno de esos lugares como si se los compraras.
Pero no tuvieron que haberles avisado a los dueños de palcos.
Esa es otra cosa.
No, claro. Al momento de firmar
el
Azteca con FIFA.
Esa es otra cosa.
Naturalmente, porque es consciente el propietario del estadio.
Lo que yo sé...
Los palcos tienen dueños.
Sí,
99
el
años.
El Estadio Azteca firmó con FIFA para ser sede mundialista 2026, le entregas el estadio. ¿Sí? Entonces, de ahí parte todo el tema de, bueno, te lo voy a remodelar o te cambio de lugares o préstame tu palco durante el mundial y te doy tantos lugares en tribuna. Por eso está Justino Compeán y tratando de negociar. Es un tema muy delicado porque si lo llevas al extremo de lo peor, es que mañana FIFA diga, por esos temas México no tendrá mundial y se lo llevan a Chicago. Porque puede pasar, ¿eh?
Ahora,
¿tú crees?
Sí puede pasar. Porque es el arreglo que tienes.
Se han ido apoderando incluso de unos cuantos o de varios palcos por situaciones un poquito irregulares en herencias y cosas
¿Puede
de esas.
Ser?
Sí, está.
Y algo también bien importante, las plateas entran en el mismo paquete.
También. Y hay platea alta y platea
Exacto.
baja.
Entonces, ¿qué
y
es te
de
ofrecen?
Propietarios.
Entonces, si tú tienes plateas, te van a decir, bueno, te vendo tu lugar en tanto para que mantengas tu platea. Es un tema muy delicado.
Yo ya le dije a Justino Compeán y a Félix varias veces, a Félix Aguirre, que si nos toman la llamada para hablar del Estadio Azteca, cuando hay situaciones que se presentan.
Sería bueno explicar qué está pasando.
Claro, Félix nos escucha muy seguido.
Sí,
si nos estás escuchando, Félix, te queremos entrevistar. Ya sé que luego no es tan fácil.
No da entrevistas, pero
este es un asunto muy complicado, ¿eh?
Muy complicado.
Y hay mucha indignación y mucha incomodidad y mucho disgusto de la gente
pero
que tiene
palcos. Pero puede llegar a un punto que no sé, que le quiten a México la sede del Azteca, ¿eh?
Vamos contigo, Chava Rodríguez, con información del boxeo. Chava, qué
hola,
gusto
hola, un
en saludarte. Tres campeonatos mundiales y para mexicanos, ¿quién podrá defender por más tiempo su título recién conseguido? Te preguntaría de entrada, querido Chava, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, mi querido Heriberto? Un placer saludarles. Bueno, todo el empeño, toda la atención, toda la esperanza está en el nuevo campeón superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Isaac el Pitbull Cruz, que el sábado pasado se consagró ante la afición, un nocaut en 8 episodios ante un peleador cubano avecindado en territorio estadounidense como es Rolando Romero, que le llenó el morral de piedritas, lo estuvo criticando, se estuvo burlando de él cuanto más pudo y terminó pagando el precio. Esa fue la gran sensación. Hay gente que dice que puede ser el relevo de Saúl Canelo Álvarez y evidentemente que Isaac Cruz se robó toda la atención, más allá de que Oscar Valdés se consagró como campeón mundial superpluma interino, de que Rey Martínez hizo válida la 7ª defensa del título mosca del Consejo Mundial de Boxeo y de que Gilberto el Zurdo Ramírez, el de Mazatlán, se consagró como el primer campeón de peso crucero en el mundo, en la historia del boxeo mexicano.
Sí, y del Canelo, ¿cómo va el asunto del combate con Munguía?
A un mes prácticamente de la pelea ante Jaime Munguía, esta defensa del campeonato indiscutido del peso supermediano. Y bueno, yo sé que no estamos ni cerca de tocar esos precios que se manejan para el Mundial de Fútbol respecto al 2026, sí. Pero si ustedes tienen posibilidad, un asiento en ringside, $12,000 para la pelea el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, ni de cerca para lo que fue quizá un Mayweather en contra de Pacquiao hace 7 años, pero sin duda alguna que puede hacer mucho ruido, gran convocatoria se espera por parte de la fanaticada mexicana para el próximo mes allá en la Ciudad del Pecado.
Chava, ¿incluye palomitas y una chela o no?
Ya por los...
Sí, bebidas y demás, por $1,000 más, puedes conseguir todo eso, mi querido John.
Ah, no, entonces
228
no,
$228,000.
Espera, Beto, si no está incluido, nomás no, ¿verdad?
Pues no. Oye, igual.
Exacto.
Pero las hace Jaime y Saúl, es lo bueno.
Está bien. Gracias, Chava, por la información.
Fuerte abrazo, que estén muy bien. Bye, bye.
Igualmente, buenas tardes. Katia, Itzel García, Karen Díaz, Sandra Ramírez y Guillermo Pacheco serán los representantes mexicanos que van a los Juegos Olímpicos para los partidos de fútbol. Guillermo Ochoa pretendido por el equipo de San Diego.
Pues sí, es...
En la MLS.
Sería un trancazo mediático. Fíjense que en Twitter están subiendo las fotos con CACAF de los vestidores de Miami y de Rayados, y en el de Miami la playera que están vendiendo es la de Jordi Alba como principal. Entonces pareciera que sí se va a dar lo que ha manejado la prensa argentina, que hoy Leo Messi no estará en el terreno de juego. Es decir, no veo ni el vestido, porque están vendiendo a Jordi Alba y a Sutherland como las playeras. Entonces no está la de... ¿Sí? Messi.
Sí, qué raro que no estuviera la de Messi, ¿no? Claro, es que John hace como media hora, si ustedes no nos habían sintonizado todavía, informó que Martín Arévalo daba cuenta en una red social.
Sí, es compañero de ESPN en Argentina, lo que es la red social de... Ah,
Ya dila. Ya dila, pues. ¿O no? Bueno, pues.
Un tal X, pues, no me acuerdo.
Ese, güey. Bueno, gracias por escucharnos, por acompañarnos. Y Rafa, buenas tardes.
¿Nos vamos a unos tacos de sirloin o qué?
Me encanta la idea, pero con unas frías, porque si no, no saben a nada.
Junto con pegado, mi Betito, pues, va, Rafa.
Chofa, junto con pegado, pues, sí, mismo que con un refresco.
No, sí.
¿De qué se trata? Adiós, hasta mañana.
Saliste muy fresa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.